Muy buenas tardes, hoy es viernes 20 de marzo de 2026. Mi nombre es Esperanza Mendoza y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Recordar a nuestros oyentes qué es Radio Campus UMA, sobre todo para aquellos que vais a empezar a escuchar este programa los viernes a las 4 y 10. Estás escuchando a jóvenes universitarios que hacen un programa para poner al día a quienes quieran estar informados sobre las noticias de actualidad de la UMA. Si estás dispuesto a renunciar a la siesta, nos comprometemos a que cada semana aprendas un poquito más sobre música, libros, viajes, cine y, por supuesto, toda la actualidad universitaria. Quédate con nosotros y no te lo pierdas. Arrancamos el programa. Vamos primero con el tiempo. Para hoy viernes tenemos el cielo nublado y se esperan lluvias a partir de las 8 de la tarde. Para este fin de semana seguimos con las lluvias las mañanas del sábado y del domingo. Con las tardes algo más soleadas. Tendremos máximas de 18 grados y mínimas de 13. Seguimos con toda la actualidad universitaria. Vamos con las noticias de esta semana. Hoy me acompaña mi compañera Fátima Molina. La Universidad de Málaga promueve Talent Lab, un programa diseñado para identificar, formar y conectar el talento joven de la ciudad. Está dirigido a estudiantes de último año de grado o máster que quieran acercarse al mundo laboral, conocer empresas y acceder a oportunidades reales de empleo. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 22 de marzo para participar en este proceso orientado a facilitar su inserción profesional.
El programa consta de varias fases. Primero, una etapa de evaluación el 8 y 9 de abril, donde se simula un proceso de selección dinámico y profesional. Y después, una fase de formación el 22, 23 y 24 de abril, con sesiones prácticas impartidas por expertos y contacto directo con reclutadores. Además de la experiencia y el aprendizaje, más del 50% de quienes llegan a la fase final logran su primera oportunidad laboral, lo que lo convierte en una vía efectiva para iniciar su carrera.
Se ha creado PEPA, que significa Plataforma Editorial de Publicaciones en Abierto, una nueva herramienta digital que reúne libros académicos gratuitos de 73 universidades y centros de investigación en España, incluida la Universidad de Málaga. Su objetivo es que cualquier persona pueda acceder fácilmente a estos contenidos, además de asegurar su conservación y difusión, haciendo más visible el conocimiento generado en las universidades.
La plataforma también busca impulsar un modelo de ciencia más abierto y mejorar la presencia internacional de la investigación en España. Funciona con un sistema en el que ni autores ni lectores pagan y garantiza la calidad de las publicaciones. Además, es sencilla de usar, permite buscar libros por temas, autores o editoriales, descargarlos, consultar cómo citarlos e incluso comprar una versión impresa si se quiere.
La Universidad de Málaga se ha unido a 28 Digital, una organización europea que trabaja en tecnología e innovación. Gracias a esto, la universidad podrá colaborar más con otros países, mejorar la formación digital y trabajar más cerca de empresas y proyectos tecnológicos. Además, en el rectorado se ha celebrado un encuentro con más de 100 expertos para compartir ideas y reforzar la cooperación entre distintas regiones de Europa.
Durante el evento también se habló sobre el crecimiento de Málaga como ciudad tecnológica, sus oportunidades y sus retos como atraer talento o colaborar con otros países. La UMA tiene un papel importante en este desarrollo, ya que ayuda a crear conocimiento y formar profesionales. Este tipo de iniciativas sirven para conectar Málaga con Europa y abrir nuevas oportunidades en el ámbito digital.
Seguimos con toda la actualidad universitaria, pero esta vez vamos con los deportes de la mano de Fátima Molina, que llevamos ya varias semanas sin escuchar a Fátima. Sí. Fátima, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Espe, ¿qué tal estás? Bienvenidos una semana más a este espacio donde hablamos de deporte, pero también de todo lo que se mueve alrededor de la vida universitaria en la Universidad de Málaga. Hoy venimos con un programa muy especial porque hacemos balance de una de las semanas más importantes del año para el deporte universitario, los Campeonatos de Andalucía Universitarios 2026, que han convertido a Málaga en el epicentro del deporte andaluz. Así que ponte cómodo, sube el volumen, que empezamos.
Y
Durante esta semana, la Universidad de Málaga ha sido el gran epicentro del deporte universitario andaluz con la celebración de los Campeonatos de Andalucía Universitarios 2026. Más de 2.000 deportistas de 12 universidades andaluzas se han dado cita en la ciudad, convirtiendo Málaga en la auténtica capital del deporte universitario durante estos días. Se trata además de la mayor manifestación multideportiva de Andalucía en cuanto a número de participantes, con más de 2.300 inscritos a lo largo de todas sus fases. Y no solo hablamos de competir, porque cada modalidad deportiva disputada ha servido también para definir a los representantes andaluces en los campeonatos de España universitarios. Durante estos días se han disputado las fases finales y eliminatorias de numerosos deportes, tanto en categoría femenina como masculina. Hablamos de disciplinas como baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, voleibol, pádel o tenis, que han llenado de actividad deportiva tanto el campus como distintas instalaciones de la ciudad. En total han sido 8 las sedes deportivas utilizadas, entre ellas el Complejo Deportivo Universitario, que ha vuelto a ser uno de los grandes escenarios del deporte universitario andaluz. En cuanto a resultados, los equipos y deportistas de la Universidad de Málaga han tenido una participación muy destacada, con buenas actuaciones en varias disciplinas y presencia en fases finales. Más allá de los resultados concretos, lo importante es el nivel competitivo mostrado y la capacidad de la UMA para estar presente en los momentos claves del campeonato. Además, se ha vuelto a poner de manifiesto el gran trabajo que hay detrás: entrenamientos, preparación y compromiso por parte de los deportistas universitarios. Durante toda la semana, Málaga no ha sido solo una sede deportiva, sino un auténtico punto de encuentro universitario. Las competiciones han llenado la ciudad de ambiente, con estudiantes de distintas universidades conviviendo, compitiendo y compartiendo experiencias. Desde deportes de equipo hasta modalidades individuales, el deporte ha servido como punto de unión, demostrando que la universidad también se vive fuera de las aulas. Con el cierre de estos campeonatos, ahora toca hacer balance y mirar hacia los próximos retos. Muchos de los deportistas que han participado estos días serán los encargados de representar a Andalucía en los campeonatos de España universitarios, llevando el nivel mostrado aquí a la siguiente fase. Además, la actividad deportiva en la UMA no se detiene y en las próximas semanas seguirán las actividades, entrenamientos y programas deportivos dentro del campus. Y como cada semana hablamos de un deporte diferente, hoy nos quedamos con el Iaido. El Iaido es un arte marcial japonés centrado en la precisión, la concentración y el control del movimiento. No es un deporte de contacto, sino una disciplina que trabaja la técnica, la coordinación y la atención plena. Es una alternativa perfecta para quienes buscan algo distinto, más mental, pero igualmente exigente, y demuestra que el deporte en la UMA va mucho más allá de lo convencional. Así que ya lo sabes, la Universidad de Málaga ha vivido una de las semanas más importantes del año en el ámbito deportivo, con competiciones, participación, convivencia y mucho nivel sobre el terreno de juego. Porque aquí el deporte no es solo competir, es formar parte de una comunidad, compartir experiencias y crecer dentro y fuera del campus. Nos escuchamos muy pronto con más actualidad, más energía y más vida universitaria desde la Universidad de Málaga. Bueno, Espe, después de ver todo lo que se mueve en un evento así, ¿crees que el deporte universitario está lo suficiente valorado o todavía le falta visibilidad?
Pues muy buena pregunta. Yo creo que no está lo suficientemente valorado porque, como tú has dicho, ¿no?, el deporte universitario es una comunidad, es un algo muy grande, ¿no?, que tiene la universidad, y no solamente hablamos de deporte, sino a lo mejor también las instalaciones con las que cuenta la UMA. El gimnasio, la piscina, todo el polideportivo, ¿no?, con el que cuenta la UMA. Yo, por ejemplo, cuando entré a la universidad no sabía que solo por ser estudiante podía hacer uso de esas instalaciones, que están súper bien, súper cuidadas.
Son muy grandes también.
Y bueno, para estudiantes yo creo que son perfectas. Y bueno, pues todos los deportes que hay, que bueno, ¿cómo se llama el deporte que me has dicho?
Iaido.
Madre mía, qué nombre, ¿eh?
Sí, 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 es complicada esta pronuncia.
Pues ya te digo, ¿no? Con la cantidad de deportes que hay y no sé, la verdad que creo que la UMA tiene una oferta amplísima y no se le da el valor suficiente, pero no, la UMA yo creo que sí que se lo da, pero no somos los estudiantes los que pasamos un poco. Pero bueno, desde aquí reivindicamos un poquito, ¿no? Que hay que moverse un poquito, hay que hacer un poco de deporte y qué mejor sitio que la UMA. Así que nada, Fátima, muchas gracias y espero que nos escuchemos la semana que viene.
Por supuesto.
Nos escuchamos.
Nos escuchamos.
Seguimos con la Universidad de Málaga, que en este programa nunca nos abandona. Seguimos con Clara Jiménez, que nos trae toda la actualidad también universitaria en cuanto al apoyo al estudiante. Clara, ¿qué nos traes para hoy?
Muy buenas. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Apoyo al Estudiante, el espacio donde te contamos todo lo que ocurre en la Universidad de Málaga. Y de paso, compartimos algunos tips y planes para que tu vida universitaria sea un poco más llevadera. Hoy vengo cargada de cosas. Para empezar, quiero hablarte sobre una actividad muy importante. Seguimos de nuevo con la segunda fase de la campaña universitaria de donación de sangre y médula ósea, en la que se convoca a los universitarios, los trabajadores y las personas que pasen por los centros a ser solidarios con la causa. La iniciativa parte del Centro de Transfusión, Tejido y Célula de Málaga, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. Ya estamos en la recta final y solo nos queda el 24 de marzo en la Facultad de Ciencias de la Educación y el 25 de marzo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de Turismo. Por lo general, el bus estará desde las 9:30 a las 1:30 y desde las 4 hasta las 8. ¿Los requisitos básicos? Bueno, pues tener 18 años o entre 18 y 65, pesar más de 50 kilos, gozar de una buena salud y no acudir en ayunas. Además de sangre, también puedes informarte para inscribirte en el registro de donantes de médula ósea allí mismo. La programación del Festival Internacional de Teatro Universitario de Granada recibe este próximo lunes a la Universidad de Málaga con la obra Sombras del Recuerdo, la pieza creada por la investigadora y artista Ana Quesada Roldán, junto a un equipo de estudiantes de la UMA. Se presentará en una única función a las 19:30 horas en la Sala Mínima en Granada. Esta propuesta escénica destaca por su enfoque interdisciplinar, combinando el teatro y la danza con música en vivo basada en la elegía para trompa y piano de Francis Poulenc. El proyecto, que explora las dimensiones no verbales del duelo y la memoria, llega a Granada bajo la organización de la Madraza, consolidando el espacio como un referente para el intercambio de talento joven y la exhibición de nuevas tendencias en la creación universitaria nacional e internacional. Y el próximo lunes 7 de abril, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga acoge la proyección del cortometraje Camelia Carmín, una obra dirigida por Pedro Jesús Medina, egresado del grado de Comunicación Audiovisual de la institución. El evento tendrá lugar a las 18 horas en el aula magna del centro y supone una oportunidad única para conocer de cerca el trabajo de los nuevos creadores de formato de la UMA. A través del visionado de la pieza, la jornada se presenta como un espacio de encuentro entre el autor y la comunidad universitaria, reforzando el compromiso de la facultad con la difusión del talento joven en el sector cinematográfico. Y ahora nos pasamos a un tema totalmente diferente que está en boca de todos los alumnos de cuarto. Por petición de mi compañera Esperanza, esta semana traigo unos tips para poder empezar con el TFG, porque, reconócelo, has abierto el documento, estaba en blanco, has escrito introducción y te has ido directamente a por un café. Bueno, el TFG impone, sí, pero con una buena organización ya verás cómo todo lo sabe bien. Bueno, primeramente, primer paso, si aún no tienes ni siquiera el tema, deja de querer salvar el mundo, sí. Si aún no lo tienes, no busques algo muy complejo, sino algo que te guste y algo que de verdad sientas que puedas acotar. Si tu tutor te dice que es demasiado ambicioso el proyecto, hazle caso. Menos es más. Por otro lado, olvida eso de esta tarde me pongo. Eso no funciona. Pon horas reales en tu calendario. Es decir, 2 horas los martes o 2 horas los jueves, pero fijas. Estas horas en el móvil, con el móvil en otra habitación y te pones con el TFG. Si tratas al TFG como un trabajo con un horario fijo, te aseguro que en un mes lo tienes más o menos hecho. Por otro lado, no escribas por orden. A mí siempre me han dicho que no empiece la casa por el tejado, pero también hay muchos alumnos y profesores que me han dicho que es bueno empezar por otros pasos que no sea la introducción, porque muchas veces la introducción la conseguimos una vez terminemos. Por eso, empieza por el cuerpo o por lo que más te guste, incluso la metodología, y cuando tengas eso, la introducción y la conclusión será mucho más fácil de resolver. Por otro lado, pide todas las tutorías que te hagan falta. Los profesores están para ayudarte y orientarte y muchas veces solamente necesitamos una voz externa que nos diga cómo avanzar. Y como último consejo, apunta todas las citas y no las dejes pasar. No querrás estar la noche de antes buscando todos los links en un PDF de hace más de 3 meses. El TFG es un trabajo largo, sí, pero no deja de ser un trabajo. Bueno, en el caso de que sí que tengas el TFG empezado, pero no sabes cómo seguir, deja de leer consejos genéricos y vamos con 3 trucos que de verdad te van a servir. El primero, el texto en sucio. Si no te sale una frase académica perfecta, no te detengas, escríbelo entre corchetes. Por ejemplo, pues aquí explico X que dice el autor. Y ya después, una vez que lo escribas, tu cerebro pues lo puede volver a procesar y lo vas a redactar mucho mejor. El cerebro se bloquea al intentar ser creativo y analítico a la misma vez. Por eso, primero vuelca el contenido en bruto y ya luego mañana o al siguiente día vuelves a intentarlo. Por otro lado, si el trabajo te parece inabarcable, es porque no le ves los límites exactos. Abre un documento nuevo y haz un índice ultra detallado, con todo a lo que quieres llegar, con puntos y subpuntos, con todo. Y si cada apartado es solo de 2 páginas, la montaña va desapareciendo. No estás escribiendo un TFG, estás escribiendo 15 artículos cortos de 2 folios. Es mucho más manejable para tu cabeza. Y ya por último, si estás perdido en el marco teórico, sáltate al final. Escribe qué quieres demostrar, a qué conclusión te gustaría llegar. Aunque no la tengas exacto y no tengas todos los datos, eso te dará una estrella para seguir. En vez de seguir por donde bien, buenamente puedas, vas a tener un fin y vas a buscar los métodos para poder llegar ahí. Y ya por último, el ultimísimo hack, es que si una frase no te suena bien, léela en voz alta una y otra vez. Y si no, dísela al dictado del móvil que te la diga, porque si no puedes decirla de un tirón o no la comprendes, es que está demasiado compleja, así que simplifica. Lo mismo, el TFG puede ser barroco, pero tienes que ser claro. Así que ahora, a por ello. Y bueno, yo no dejo de ser una alumna de tercero, pero aquí tenemos alguna alumna de cuarto. Así que, Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo llevas tu TFG? Cuéntanos un poquito.
Mira, yo no entiendo por qué la EPE de la semana pasada quería abrir este melón hoy. La verdad es que no lo entiendo, pero bueno. Pues tía, no lo sé, la verdad. Lo llevo regular, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, ya está cada uno con sus tiempos, ¿no? Al final, ya está. Es verdad que a mí me pasa mucho lo de esa tarde me pongo y después tengo 1000 cosas, no me pongo, o no tengo nada, pero me da pereza y la verdad que no me pongo. Pero es verdad que el TFG es como un evento, el evento canónico, ¿no?
De todo estudiante.
Sí, total. Pero bueno, ya está. Yo siempre me pasa que digo, esto no va a salir y tal, y después sale y lo saco. Sí. O sea que yo supongo que saldrá, no sé cuándo, no sé cómo, pero saldrá.
Eso es importante que todo el mundo lo piense, que al final se saca.
Hombre,
o sea,
yo
más tarde, más temprano, se
claro,
saca.
Yo lo pienso y digo, en realidad, toda la gente que tiene una carrera es porque ha hecho un TFG.
Exacto.
¿Sabes? Entonces digo, si todo el mundo podido, porque yo no voy a poder.
Ahí va.
Pero cuesta, el camino la verdad es que cuesta, pero bueno, has traído unos tips súper buenos, la verdad que lo de las citas es súper importante.
Sí.
A mí me ha pasado ya varias veces de que digo, bueno, cojo esto de esta página web o de este PDF, no me apunto de dónde es y después me las veo para buscarlo, sí, para encontrarlo y para citarlo.
Sí, y eso, bueno, alguno de esos trucos es aplicable ya no solo a TFG, sino también a cualquier trabajo, porque
claro,
muchas veces nos ponemos a buscar, encontramos cosas guay y después no sabemos dónde están.
Pues
entonces,
sí. Sí, pues nos apuntamos todos los tips que nos has traído y desde aquí animamos a todos mis queridos estudiantes de cuarto o de sexto, también en medicina, los
sí,
pobres míos con 2 años más, que se animen con el TFG, que es una cosa que pasa al final y es un trabajo que después queda muy bonito enmarcado. Así que nada, desde aquí animamos a todos los estudiantes con este trabajo y Clara, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y por esos tips que nos guardamos y nos apuntamos.
Nos escuchamos.
Bueno, y ahora nos vamos de viaje en Radio Campus UMA, esta vez con Verónica López, que la semana pasada me equivoqué y le dije Verónica Gómez, ha sido un fallo mío, así que Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues hoy os voy a hablar de algo que seguro que muchos estudiantes se han planteado alguna vez. ¿Cómo viajar siendo universitario? Porque sí, viajar siendo estudiante puede parecer complicado, pero con algunos trucos es mucho más fácil de lo que parece. El primer consejo tiene que ver con algo que solemos hacer mal desde el principio: elegir destino antes de mirar el precio. Cuando tenemos claro que queremos ir a una ciudad concreta, muchas veces acabamos pagando más de lo necesario. Una alternativa interesante es hacer justo todo lo contrario: buscar primero qué destinos son baratos y decidir después. Para eso hay aplicaciones muy útiles como Skyscanner o Google Flights. En estas apps puedes poner simplemente tu ciudad de salida y elegir la opción de cualquier destino, donde te aparecerán un mapa con vuelos baratos. Y muchas veces saldrán auténticas oportunidades. Por ejemplo, no es raro encontrar vuelos desde Málaga a ciudades como Roma, Milán o incluso Budapest por entre 30 y 60 euros, si reservas con algo de antelación y tienes flexibilidad en las fechas. Es decir, a veces viajar a otro país puede costar menos que ir en tren a otra ciudad de España. Otro consejo importante tiene que ver con cuándo viajar. Los fines de semana suelen ser el momento más caro para moverse porque es cuando todo el mundo quiere hacerlo. Sin embargo, los martes y miércoles suelen ser los días más baratos para volar o para encontrar ciertos transportes. Por ejemplo, un vuelo que un viernes puede costar 120 euros, a veces el mismo vuelo el martes baja a 50 o a 60 euros. Si eres estudiante y tienes horarios algo más flexibles o puedes aprovechar un puente largo, intentar viajar entre semana puede marcar bastante la diferencia en el precio final del viaje. Y si hablamos de movernos entre ciudades relativamente cercanas, hay otra opción muy utilizada por estudiantes: el coche compartido. Plataformas como BlaBlaCar, que a muchos os sonará, permiten viajar a muy buen precio en comparación con otros medios de transporte. Cuando hablamos de viajar barato, hay otro punto clave: el alojamiento. Y aquí hay un cambio bastante claro en cómo viajamos los jóvenes hoy en día, y es que cada vez más gente utiliza plataformas como Airbnb. ¿Por qué? Pues porque muchas veces sale incluso mejor de precio que ir a un hotel convencional, sobre todo si viajas con amigos. Puedes alquilar un piso entero y dividir el coste, y al final, en ciudades como Lisboa, Praga o Budapest, puedes acabar pagando prácticamente lo mismo, pero con mucha más comodidad. Además, tiene varias ventajas: más privacidad, posibilidad de cocinar y también una experiencia un poco más local, como si vivieras allí unos días. Así que, aunque los hoteles siguen siendo una muy buena opción, Airbnb se ha convertido en una de las alternativas favoritas entre estudiantes para viajar barato, sin renunciar a una muy buena experiencia. Y hay otro consejo que puede parecer insignificante, pero que muchas veces supone un ahorro importante: viajar solo con mochila. En muchos vuelos baratos, el equipaje facturado puede costar incluso más que el propio billete. Por ejemplo, algunas aerolíneas low cost venden vuelos por 40 euros, pero si añades una maleta grande, el precio puede subir fácilmente a otros 30 o 40 euros. Si consigues viajar solo con equipaje de mano, puedes ahorrar bastante dinero. Además, viajar ligero tiene otra ventaja: te mueves más rápido, no dependes de facturar maletas y hace que el viaje sea mucho más sencillo. Y quizá el otro truco, que no siempre se menciona, es algo tan simple como planificar un poco, pero sin planificar demasiado. Muchas veces los viajes más baratos aparecen cuando no tienes destino fijo y estás abierto a improvisar. A veces basta con mirar qué ofertas hay un fin de semana concreto y decidirse. Así que si eres universitario y te gustaría viajar más, la clave es simplemente conocer algunos trucos, ser flexible con los destinos y tener ganas de descubrir lugares nuevos. Así que ya sabes, mochila preparada, un poco de curiosidad y a viajar todo lo que puedas mientras dure la etapa universitaria.
Amor que muerde y mata, así es como las ratas, nuestro amor.
Verónica, la verdad es que en esta etapa universitaria tenemos que hacer un poco lo que se dice encaje de bolillos, ¿no? Para viajar, sobre todo también con las fechas, que no te pille con clase, que no te pille con los exámenes, y siempre lo más barato posible. Obviamente, ¿qué es lo más raro que tú has hecho para ahorrarte unos dineritos en un viaje?
Uf, pues Hay que hacer de todo, ¿no? Hay que, entre las fechas, como tú bien has dicho, y bueno, cuadrar fines de semana, cuadrar igual estas semanas sin salir de fiesta, salir a tomar un café, salir al cine, intentar cuadrar un poco esas semanas y planificar a largo plazo un viaje con amigos y dejarlo para esas fechas.
Es mejor organizarlo con más tiempo de antelación, ¿no? Cuanto más lo vayas dejando, peor. Yo también estoy ahora, ya que estamos hablando que estoy también terminando la carrera, que no solamente estoy yo, también hay alguna compañera por aquí que estamos terminando, estamos liadas con el viaje de fin de carrera, que nos pasa un poco como el TFG, que no hay manera que nos sentemos a ponernos a organizarlo, pero que también nos pasa, ¿no? Que hace un poco estos malabares, ¿no? Para ver cómo lo hacemos de la manera más sencilla, más económica y también cuadrando fechas, ¿no? Pero sí, la verdad que yo creo que también es una cosa muy guay de ser estudiante, ¿no? Hacer de estos líos, ¿no? Y el típico grupo viaje, no sé qué. Sí. La verdad que eso está muy chulo. Así que nada, Verónica, pues muchísimas gracias por estos tips, que es verdad que son muy útiles y seguro que nuestros oyentes lo agradecen. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene.
Nos escuchamos.
Soy Esperanza Mendoza y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga. Bueno, y escuchando esta canción pensaríamos que ahora viene nuestra compañera Marina Sánchez, pero no, en su lugar viene María Baldomero, que hoy cambia los libros por Erasmus, o bueno, no sabemos qué nos trae hoy, pero María, ¿de qué nos hablas hoy?
Es Esperanza, esta semana me he mudado de sección para poder hablaros un poco de una experiencia Erasmus que me pilla muy de cerca, porque la viví yo misma. Para quienes no lo sepáis, hay una opción financiada por fondos de la Unión Europea que permite a personas de casi todas las edades poder viajar a un país de Europa. Hay diferentes tipos de modalidades: intercambios juveniles, voluntariados y training course. Hoy vengo a hablaros de este último, que realicé con compañeros de distintas partes de Europa, en un pueblo de Polonia llamado Laliki, del 16 al 26 de febrero. En mi caso, me puse en contacto con la Asociación Juvenil Intercambia de Málaga. Yo me enteré de este proyecto porque sigo en Instagram a cuentas como Europa Eres Tú o Erasmus.plus.spain. Además, también tienen un canal de WhatsApp donde publican las últimas novedades. El training course al que yo me apunté se llamaba Walking Offline, realizado por la asociación polaca We and Wings. Ese proyecto trataba sobre la desintoxicación de las redes sociales. Desde las 8:30 de la mañana hasta las 9:30 teníamos el desayuno. A las 10 de la mañana comenzaban las clases y estas duraban hasta las 1:30, pero teníamos un descanso de media hora para poder comer a media mañana. Estas clases se hacían en el aula de actividades y eran muy interactivas, un modelo de aprendizaje bastante distinto del que estamos acostumbrados aquí en España. Desde las 1:30 hasta las 4 teníamos tiempo para comer y descansar un rato. Normalmente aprovechábamos la luz de la tarde para dar un paseo por los alrededores. De 4 a 7:30 teníamos una primera sesión de movilidad que se realizaba en el gimnasio. La sesión consistía en bailar al ritmo de la música, hacer coreografías, representaciones teatrales o simplemente dejarte llevar. Tengo que admitir que acabó siendo la sesión que más disfrutaba. Finalmente, después del descanso de la merienda, teníamos la última sesión del día. Antes de irnos a cenar, nos quedábamos un rato con nuestro grupo de reflexión para hablar de cómo nos sentíamos y si nos estaba gustando la experiencia. Era una manera de que las encargadas de la organización recibieran un feedback para saber qué aspectos mejorar o qué cosas disfrutábamos más. Esto era básicamente nuestro día a día. Pero también tuvimos un día de descanso donde fuimos de excursión a un pueblo cercano. Además, como la cena terminaba muy tarde, a las 9 de la noche, teníamos un par de horas para conocer mejor al resto de compañeros. Podíamos jugar al billar, pintar, montar un karaoke. En ocasiones los propios alumnos se ofrecen como voluntarios para elaborar un taller. En mi caso, un compañero era profesor de teatro e hicimos una clase de interpretación. Además, el hostal donde nos alojábamos tenía una sauna que pudimos usar durante un par de días. Ahora vamos a las dudas, a los miedos que surgen cuando ves esta oportunidad que te la pintan tan bien que no te lo puedes creer. Lo importante, el dinero. Porque esta experiencia sale gratis. Veréis, estos proyectos, como hemos dicho antes, están financiados por la Unión Europea. Entonces te pagan el transporte para ir al país donde se realiza el proyecto, la estancia y las comidas. En mi caso, incluso cuando fuimos de excursión al pueblo Vieskoviala, la asociación nos puso un autobús. Una cosa que debéis tener en cuenta es que el dinero lo debéis adelantar y luego os lo devuelven. ¿Cómo lo devuelven? En mi caso, nos advirtieron de guardar todos los tickets de vuelo, trenes y autobuses. Luego hicieron un drive con carpetas clasificadas por países que debíamos subir a nuestra carpeta los tickets y apuntar en el Excel los precios exactos, a qué se correspondían y de quién era el gasto. Otra cuestión que os puede preocupar, como me pasaba a mí, es el tema del inglés. Yo, que nunca he sido muy buena en los idiomas, me echaba muy para atrás. Dos cosas. La gente que quiere entenderte, va a entenderte, ya sea haciendo mímica o lenguaje de signos. Otro consejo que tomo prestado de nuestra antigua compañera Gloria Pérez es que sabes más inglés de lo que crees, pero necesitas perder el miedo a hablarlo. Debe darte igual lo que la gente piense de ti, porque las buenas personas van a echarte una mano. ¿Y para qué quieres estar cerca de aquellos que son malos? Cada experiencia es única. Por eso no te desesperes si cuando quieres informarte te digan «depende». Me da coraje admitirlo, pero es verdad que cada experiencia es distinta, pero todas son igual de valiosas. Por ello, le he preguntado a mis compañeras por su opinión sobre Walk Offline.
Wow, el proyecto, el training course, ha sido increíble. Se ha superado más que las expectativas que tenía. He aprendido muchísimo desde que tenemos que limpiar el móvil todos los días. Y ya sabes cuándo fue la última vez que lo limpiamos. Que Internet funciona de una manera increíble. Que Internet va por debajo del mar en cable. Eso me impactó muchísimo. Y que hay muchas cosas que tenemos que aprender acerca de la ciberseguridad.
Hola, pues a mí me ha encantado la experiencia en el curso de formación en la Liqui, Polonia, un sitio lleno de nieve súper bonito. Y he aprendido no solo sobre el curso, sino también de todos los compañeros de los distintos países que han venido, que me han enseñado muchas cosas de sus culturas también. Así que recomiendo mucho esta experiencia.
¿Y tú? ¿A qué estás esperando para vivir esta experiencia? Estas son las respuestas de mis compañeras, pero aquí va la mía. Vete. Vete ahora que tienes la oportunidad de disfrutar de una experiencia única que está al alcance de tu mano. ¿Y tú, Esperanza? ¿Qué opinas de esta experiencia?
Pues me parece súper interesante, la verdad. Yo no sabía que se podían hacer estos cursos. Es que es un poco como todo, ¿no? Que o te viene alguien a contártelo o tú no sabes que esto se puede hacer, que es gratuito también, que es verdad que, bueno, tú lo tienes que pagar primero, pero si después te lo devuelven, en realidad te ha salido gratuito. Y, bueno, después, por ejemplo, para el tema del dinero y eso, ¿has tenido facilidades y eso? ¿O el Excel ha sido muy lioso?
No, la verdad que lo ponían todo súper fácil. No sé si depende de la asociación, claro, que supongo que sí, pero es verdad que fue todo súper fácil y el dinero me llegó en menos de un mes, o sea que genial.
O sea que súper bien. ¿Y qué tal el polaco? ¿Cómo te va?
El polaco, es que parecen que están todo el rato enfadados, ¿eh?
¿Sí?
Pero bueno, la gente al final se acaba entendiendo.
¿Y fuiste allí a Polonia porque fue como que la asociación con la que ibas iba solamente a Polonia? ¿Podías elegir el destino?
A ver, en mi caso, la Asociación Juvenil Intercambio de Málaga como que ofrece muchos proyectos. Y a mí ese era el que mejor me cuadraba porque no me perdía clase de la universidad. Y además, como iba de desintoxicación de las redes sociales y nosotros estudiamos periodismo, digo, bueno, más o menos perfecto.
Claro, que eso ya tú vas viendo los proyectos, vas viendo las fechas en los que son, ¿no? Que supongo que también las ponen y ya pues tú lo eliges, ¿no? Y tú lo aplicas, ¿ya te cogen 100% o a lo mejor tienen que hacer una selección?
No, normalmente, o sea, en mi caso nos hicieron como, hicimos una reunión y es verdad que había como dos vacantes y fuimos dos personas, entonces pues evidentemente nos cogieron a las dos.
Claro.
Pero si hay más personas, pues sí tienen que elegir.
Oh, bueno, pero no pasa nada, pero si no hay otros proyectos a los que se puede ir,
sí,
supongo,
sí,
¿no? Qué guay, pues la verdad que está súper guay todas estas cosas, que también tiene que ver con la OMA, por supuesto. Y súper guay. Yo, bueno, también cuando me fui a Honduras, tú has dicho también que hay de voluntariado, por lo menos en mi caso fue un voluntariado, pero yo creo que se puede elegir, ¿no? Como tú has dicho, hay voluntariado, hay curso, hay lo que tú quieras. Y la verdad que es súper interesante. Espero que nuestros oyentes hayan estado atentos y nada, a ver si alguno se anima a irse. Vaya, a mí me ha entrado el gusanillo. ¿Tienes que ser estudiante 100% para irte? ¿O
no, de hecho, en mi training course había gente como más mayor. O sea, yo tenía amigos de 35 años y simplemente por aprender, por el placer de aprender de manera que no te obligan. Entonces, aprendes con más ganas.
Hombre, pues sí, la verdad, ya que te coges un avión, ¿no? Pues al menos que aprendas algo.
Sí,
así
total.
Que, qué guay. Pues nada, María, muchas gracias por contarnos tu experiencia y también a tus compañeras por contarnos qué tal le ha ido. Así que nada, a ver qué nos trae la semana que viene, a ver si hablamos de libro o hablamos de otra cosa.
Pues a ver.
Nos escuchamos.
Nos escuchamos.
Y de viajes y Erasmus pasamos a lo que nos gusta en este programa, que es hablar de música. Valeria, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes para hoy?
¿Qué tal, Espe? Pues efectivamente, como cada semana, o al menos eso intento, me paso por aquí para poneros al día con lo nuevo que está sonando esta semana. Así que ya sabes, si no quieres perderte ni una nota, quédate porque empezamos. Comenzamos con nuestro remix noticiero, con el repaso express de los titulares más destacados de la semana. Rosalía ha encendido oficialmente los escenarios del esperado Lux Tour. La gira ha tenido su primera parada en Lyon, en el sureste de Francia, presentando una puesta en escena maximalista, teatral y, como no, cargada de simbolismo religioso. La artista interpretó un repertorio de 25 canciones, combinando temas deluxe con éxitos de Motomami. El evento hará parada en Madrid desde el 30 de marzo y en Barcelona desde el 13 de abril, con 8 conciertos en ambas ciudades. El artista Labyrinth ha incendiado las redes tras distanciarse públicamente de Euphoria, la serie cuya banda sonora lo convirtió en un icono. Después de la filtración de varios temas compuestos para el proyecto, el artista ha expresado su hartazgo, dejando caer que la tercera temporada de la producción llegará sin su sonido. Por ahora no hay confirmación oficial, así que tocará esperar. Terminamos destacando que Lollapalooza, uno de los festivales internacionales más importantes de la industria, ya ha publicado su cartel de artistas confirmados. En esta ocasión, Olivia Dean, Charlie XCX y Tate McRae encabezan las presentaciones, seguidas de otros muchos como Lorde, Zara Larsson, Somber o The Neighborhood. El evento tendrá lugar el 30 de julio hasta el 2 de agosto en Chicago. Pasamos ahora al radar de novedades de la semana. Así suena Clap Song, el single con el que The Pussycat Dolls han regresado tras 6 años sin sacar música. El tema marca el inicio de una nueva etapa para el grupo, ahora en formato de trío, tras varios intentos fallidos por disputas legales. El comeback viene acompañado de una gira internacional por el 20º aniversario de PCD, el álbum debut que las convirtió en una de las girl bands más icónicas de los años 2000. Siéntate y mira cómo yo me pongo más cara. Cara, 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 y a otros se lo pongo en la cara. Escuchamos Máscara, el tema que da nombre al nuevo disco de Bad Gyal. El proyecto persigue un sonido más internacional mezclando reggaetón, dancehall, electrocaribeña y toques de R&B. Cuenta con 19 canciones, además de la colaboración de artistas como De La Rose, Ocho Belial y Ozuna. Suena All I Did Was Dream of You, la nueva colaboración entre Bia Bayubi y De Marías. La esperada canción marca el primer tema original del artista en 2 años, fusionando el estilo dream pop alternativo e indie que las caracteriza a ambas. Terminamos el radar de novedades escuchando la versión extendida de Like Jenny, uno de los nuevos temas incluidos en la recién estrenada edición definitiva de Rubí. El proyecto ya completo reúne 21 canciones entre versiones extendidas, remixes y colaboraciones de lujo, antes solo disponibles en formato físico, con artistas como Dua Lipa, Dochi, Kali Uchis y Childish Gambino. Pasamos ahora a mi parte favorita de la sección, a nuestra frecuencia a la calle. Esta semana la recomendación local nos la da José Andrés, por supuesto, estudiante de la Universidad de Málaga.
Mi elección es Elegido con Frente a Frente, ya que es un chico de 17 y 18 años que con 4 o 5 canciones fuera la está rompiendo en el panorama urbano, haciendo música en gallego principalmente. Y sin duda alguna creo que su voz se desplaza increíblemente bien en los sonidos que le preparan sus productores, que es un sonido espectacular.
Otra noche más pensando en cuando volverás a mis brazos. Ya no miro ni para gente, mi destino es mía, pero si me das un rato de verdad que bajo un pacto.
Bueno, José, pues muchísimas gracias por la recomendación de esta semana. La añadimos a nuestro recopilatorio local, como siempre, que si queréis echarle un vistazo, tenéis el link en la bio de nuestra cuenta de Instagram, Radio Campus Suma. Y de paso, hablando de playlists, me da curiosidad saber si aquí mi compi Esperanza es más de la típica con listas temáticas con foto de Pinterest o confía en el algoritmo.
Cazada. Sí, ¿no? Sí, la verdad
yo también,
sí.
La verdad.
Soy de esas, ¿eh? Y le pongo además nombres súper raros a las playlists, en plan, como momentos muy específicos de mi vida. Y hago, sí, la verdad es que me encanta hacer playlists, me parece un, no sé, algo súper guay, en plan, sentarte con el móvil y en vez de estar viendo TikTok o viendo Instagram, te pones a buscar tus canciones favoritas, o no sé, la verdad que sí. ¿Cuál es el nombre más raro que tú tienes en una playlist?
Va a sonar muy...
Si me lo puedes decir, claro.
Creo que no lo puedo decir en antena de radio.
Oh, wow.
A ver, tengo una que es tipo... Bueno, mi más escuchado ahora mismo es Moving, uh-huh. Es como música tipo jungle,
sí.
Como disco.
Sí.
Esa es la que más estoy...
A mí una de mis favoritas que me pongo muchas veces se llama En el coche con papá y es como...
Ah, wow, me encanta.
Como canciones que yo escuchaba de pequeña en el coche con mi padre, que son como muy... Pues no sé, Los Héroes del Silencio, yo qué sé, Manolo García, ¿no? Y es como,
nostalgia,
no sé, como,
pura, ¿no?
Sí, un poco mi playlist de confort. Uh-huh. También ayer que fue el Día del Padre, ¿no? Desde aquí felicidades a todos los papás, en especial al mío. Y,
al mío también.
Y nada, que no sé qué guay. Bueno, Valeria, ¿nos vamos a Chicago de repente?
Sí.
Es que ¿por qué tienen que hacer estas cosas tan lejos?
No lo sé. O sea, acaba de pasar el de Argentina y el de Chile, que ha sido un fin de semana horrible, lloviendo todo. Es como cuando fue el Primavera Sound, yo me sentía
sí.
Mirando desde la ventana, pues esto es igual.
A mí me ha pasado viendo stories de Guitarrica allí en Argentina, que es mi perfecto, me encanta Guitarrica de la Fuente. Pero bueno, vamos a ir organizando, nos ponemos de acuerdo también con Verónica, a ver si nos hace un viaje chulo para irnos de festival.
Que no pase como con el TFG y el, y el viaje de
No se vuelve a mencionar el TFG en este programa. Así que bueno, Valeria.
Se nos acumula todo.
Sí. Nada, muchas gracias por las novedades, por la recomendación, que la verdad que la música en gallego suena súper chula. Nunca había escuchado música en gallego. Así que nada, Valeria, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
Nos escuchamos.
Y qué mejor manera de cerrar el programa que hablando de películas. Esta vez estamos con Andrés Saborito y Álvaro Soto, que nos habían abandonado un par de semanitas, pero ya los tenemos con nosotros. Chicos, ¿cómo estáis?
Muy buenas tardes, Esperanza, y a mi compañero de sección también, Álvaro. Volvemos, efectivamente, tras una larga temporada de inactivos, pero no pasa nada, porque ya estamos aquí de nuevo recargados para seguir hablando de lo que nos gusta, de nuestro tan apasionado cine.
Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma ni dónde.
Antonio Machín y su canción Toda una vida, una canción hermosa al igual que esta película. No cabe duda que cuando empezó el 29º Festival de Málaga con la película Calle Málaga, la cosa empezaba fuerte. Y es que en el escenario de la historia no fue en la ciudad de Málaga, no como dice el título, no, señoras y señores, sino una calle de la ciudad de Tánger que curiosamente dio nombre al propio filme. Desde los primeros minutos la propuesta trasladó al espectador a ese rincón marroquí con una mirada cercana y cotidiana. Al frente del reparto estuvo Carmen Maura, que interpretó a María Ángeles, una mujer profundamente enamorada de su casa, de sus amigos y de su pequeño mundo. Fue un personaje sencillo, una persona corriente que desarrolló su vida cotidiana en Marruecos, con aparente tranquilidad, feliz con su entorno y prácticamente sin grandes conflictos. Una vida que todos querríamos tener cuando nos jubilemos.
Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho.
Voy a vender la casa.
¿Estás hablando de mi casa?
Necesito dinero, mamá. Si vienes a Madrid, todo se solucionará.
No me iré de Tánger. Yo nací aquí.
El elenco presenta una mezcla muy variada de personalidades. Cada una aporta su pequeño matiz a la historia. La película transitó con naturalidad entre distintos registros. Por momentos fue comedia, en otros instantes se acercó al drama. Y también dejó espacio para el relato amoroso, y este último es el más importante en esta historia. Esa combinación de géneros hizo difícil encasillar en uno solo, pero precisamente ahí residió buena parte de su encanto, la variedad de géneros.
El piso sigue en venta, solo que ella no sabe que me he vuelto a vivir allí. No me queda ni un duro. Anticuario lo va a vender todo si no me deprisa.
¿Dónde vas a ver el partido?
En el café de Kazan, seguramente.
¿Y a cuánto sale la cerveza?
Los cafés no venden cerveza.
¿Quieres ayudarme a recuperar mis muebles?
Vale.
Vamos a tener problemas.
Business is business. Me dijiste
que... Sí, sé lo que estarán pensando. La trama es previsible, no tiene chicha. Una historia de una jubilada y su hija, un conflicto, una historia y su final feliz. Pues lamentablemente, o mejor dicho, afortunadamente, no es así. La trama, como bien he mencionado antes, guarda mucha comedia al inicio y a mitad del filme. Pero su final, vaya final. Tranquilidad, que no lo voy a contar. Pero cabe destacar que nadie se lo espera. Sobre todo porque todo el mundo tiene la última palabra de decidir su destino. Eso sí, solo aviso que la vida está llena de giros inesperados y esta película es uno de ellos, pero uno muy bello.
El cine argentino ha llevado al Festival de Málaga Los Nadadores, una película dirigida por Sol Iglesias SK, en la que nos envuelve en una Argentina ardiente debido a su extrema situación. El filme nos sitúa en un verano más extenso de lo normal, en la ciudad de Buenos Aires. Es el día 368 de un verano que parece no acabar nunca. Valentina Martín, Shane Yale, Fernando Montou y Alfrenac Cross protagonizan la película. Una participación equitativa entre los cuatro actores en la que ninguno resalta como protagonista de la cinta. Una ciudad diurna, puesto que la noche nunca llega debido a las circunstancias climatológicas.
Estamos acá, en el día 368 de verano. Hace tres días que nos hace de noche. Ya son 47 grados y esto sigue subiendo.
Los diálogos son cortos sin extenderse a una conversación larga. Se puede comprobar que durante la emisión no hay un número elevado de diálogos, aunque los sonidos, las miradas y los gestos de los actores dan a entender lo que sucede en ciertos momentos de la película. En algunas escenas transmite al espectador un suspense al no saber qué ocurrirá más adelante, aunque este desaparece cuando no hay nada que lo rompa. La música es un instrumento constante durante el largometraje y, a través de los efectos sonoros, consigue transmitir esas escenas plagadas de huecos vacíos que hacen reflexionar al espectador.
Les recordamos que la ciudad está llevando a cabo el proceso de evacuación. Por favor,
proceda de manera ordenada hacia la salida más cercana.
El escenario de la proyección se basa en una Argentina iluminada por el sofocante sol. Se utiliza una luz intensa que transmite la sensación de estar encerrado en un espacio abierto, un entorno repleto de casas y mansiones vacías. Muchas cuentan con piscinas, aunque algunas no transmiten confianza a la hora de bañarse en ellas. Una película que incita a reflexionar respecto a la situación climatológica que puede darse en un futuro. Marca un relato extraño en la juventud que no termina de adaptarse a la situación, que afecta al estado de ánimo y las emociones de los personajes.
Bueno, Esperanza, pues hasta aquí hemos llegado. Mira, como estas películas se han estrenado en el Festival de Cine, te pregunto ahora, ¿has visto alguna o te gustaría haber visto alguna película?
Me gustaría haber visto alguna, la verdad que decir que no he visto ninguna. La verdad que con el Festival de Málaga soy absolutamente terrible. Y es decir que amo a Carmen Maura, la verdad que es una actriz que me gusta mucho. Y bueno, me veré alguna, chicos, de verdad, ya. Lo prometo, ¿vale?
Te voy a recomendar una, La Car, míratela, peliculón,
vale.
¿Eh?
Me la apunto. Apúntatela. Me la apunto, muchas gracias, chicos. Pues nada, gracias por vuestra sesión un día más y por vuestras recomendaciones. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Nos escuchamos.
Pues con esta canción, Bye, de Ariana Grande, nos despedimos de los micrófonos. Gracias a Rafa Romo en la coordinación, a Campos en el control técnico y a ti muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana estupendo. Tras el boletín informativo, sigue con el programa COPE Más Sabor con Enrique Ortiz y escucha ahora La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta la semana que viene. Oh, how hard we tried, both you and me. Didn't we? Didn't we?